Cuando comencé a invertir, lo hice de la mano de un asesor de inversiones. Y lo único que le agradezco es que al entrar acompañado, pues perdí el miedo y comencé. Pero no pasó un año cuando me di cuenta de que debía seguir solo y evaluar más adelante si requeriría una persona. Bueno, muchos asesores de inversión no quedarán muy felices con este episodio. Pero lo siento, es la realidad del mercado. Estas son cosas que yo mismo viví cuando inicié. Aquí te las comparto para que no te pasen. Acompáñame. Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Bien, pues antes de iniciar debo comentarte algo. Si escuchas por ahí algún pajarito cantando o algún vehículo que cruza, te voy a pedir excusas, pero estoy grabando este episodio desde el pueblo de Las Terrenas, en la parte norte de la costa de mi país, República Dominicana, donde vinimos pues unos días a botar un poco el estrés de la ciudad y digamos que el estrés también de la cuarentena por la epidemia que estamos pues viviendo actualmente. Nada, pues como te decía al inicio, cuando comencé a invertir lo hice de la mano de un asesor de inversiones y como te decía, lo único que le agradezco es que al entrar acompañado pues perdí el miedo y básicamente pude comenzar. Pero no pasó un año, como decía, en unos cuantos meses me di cuenta de que debía seguir solo y que probablemente más adelante evaluaría si requeriría nuevamente una persona. Y no me malinterpretes, no digo que necesariamente los asesores de inversión sean malas personas, o por lo menos no todos. Muchas veces ellos mismos no están claros, no entienden, no ven que están haciendo mal. Es su trabajo, así lo entienden. Ven incluso que están ayudando a las personas a invertir, que probablemente de otra forma pues no lo harían, ¿no? Y muchos no ven incluso el impacto en las inversiones y creación de patrimonio de sus clientes, entre comillas, pues al hacerlo a través de ellos. ¿Bien? Y digo entre comillas, pues más adelante te vas a dar cuenta a qué me refiero y por qué lo digo así, ¿no? Entonces, el punto es que, como lo veo, el negocio de la industria de las inversiones, el negocio de Wall Street en general de las inversiones, está fundamentado, diría yo, o como lo veo, en dos cosas, básicamente en dos modelos. Primero, por un lado, está el cobro de comisiones por transacción y mantenimiento de cuenta. Y aunque este modelo está cambiando, todavía gran parte del dinero que hacen las instituciones pues viene de hacer a las personas transaccionar, de que compren y vendan frecuentemente, sin un plan, sin un objetivo claro, vendiendo quizá indirectamente, no quizá directamente, pero vendiendo quizá ese sueño de que la podrán pegar y hacerse millonarios rápido, ¿no? Esto regularmente es atractivo y va enfocado a las personas que aún no tienen un gran patrimonio y lamentablemente por desconocimiento pues tienen una vía rápida para lograr hacerlo y creen que el mercado de valores les va a permitir eso rápidamente. Es como si fueran a jugar la lotería, ¿no? Y ya sabemos por episodios pasados pues que esto no funciona y el daño que te puedes hacer, bien, más que nada. Y también que no deberías apostar el futuro tuyo, de tu familia, pues a este tipo de cosas, ¿no? Y por otro lado, pues el otro forma de ingreso, el otro modelo de negocio en general, estoy diciendo, ¿no? Del negocio de las inversiones, pues está en el negocio del manejo de riqueza. Esto es cobrar comisiones regulares por administrar o manejar la fortuna o el patrimonio de alguna persona. Y que es de lo que te voy a hablar, pues más que nada en este episodio hoy. ¿Cuál es el punto? Pues que la industria, si te fijas, busca y habla mucho del manejo de riqueza. Manejo de riqueza. Y cómo yo logro obtener clientes que tengan gran patrimonio para manejar la riqueza. Y yo me pregunto, ¿por qué no hablan de la creación de riqueza? ¿Quién habla o nos ayuda o nos enseña en la creación de riqueza? Pues nadie. Y esto fue lo que yo mismo descubrí en mi viaje y es la razón de este proyecto y de este podcast. Compartir eso que yo descubrí. Y es así como ves en muchos casos que para poder obtener asesoría para inversión, que te manejen tu dinero, que te ayuden a invertir, pues debes tener cierto patrimonio ya acumulado. Es muy común, por ejemplo, encontrar que muchos asesores o empresas requieren un mínimo de $100,000 para poder aplicar a los servicios de que te ayuden a invertir con ellos, ¿no? En muy raros casos, en algunos, pero muy raros casos, pueden ser $50,000. Pero te das cuenta de que ya cuando yo he llegado a acumular $100,000, bueno, pues algo yo sé ya de invertir, de hacer crecer mi patrimonio. Entonces, ¿quién me ayuda antes? Ahí está el problema. Y de esto, ¿ven? De este dinero que está aquí, pues lo que buscan es cobrarte en general, por ejemplo, en Estados Unidos y en general en la industria, en promedio se cobra un 1.5% de tu dinero invertido. ¿Bien? 1.5% de tu dinero invertido, más otros costos o gastos de manejo de los productos en que se invierten. ¿Bien? O sea, por ejemplo, los fondos de inversión donde vas a invertir también tienen unos costos de manejo dentro que pueden rondar el 1% adicional. Así que no es raro, por ejemplo, encontrar personas en Estados Unidos o alrededor del mundo que están pagando un 2 o un 2.5% promedio anual por el manejo de su dinero, por poder invertir. ¿Bien? Hay un artículo muy interesante de uno de los blogs, páginas y servicios que sigo, que presenta esto de una forma muy práctica con un ejemplo. Me gustó mucho. Te voy a dejar enlace al mismo en las notas de este episodio, pero te voy a comentar pues la historia dentro de ese artículo. Y este es un artículo del 2014 donde el autor Morgan Housel, un inversionista y asesor de inversiones también, que trabaja en uno de los servicios que yo sigo en esta página, donde él cuenta en este artículo que durante una reunión de Navidad, una amiga suya en sus 60s, ¿no? Más de 60 años, pues le pidió que revisara sus finanzas e inversiones. Siendo él un conocedor de esta industria, pues le pidió ayuda que le revisara sus inversiones y sus finanzas. Ella había logrado acumular en su vida pues buen patrimonio, dice él, alrededor de unos 2 millones de dólares. E indicaba que había tenido el apoyo en los últimos años de un asesor de inversiones, ¿bien? incluso de una firma o un prestigioso banco de los Estados Unidos, a quien el mismo autor dice que había conocido una vez y del cual dice que entendía que es una muy buena persona, inteligente, capaz, honesto y competente, dice él en el artículo, ¿no? Explica entonces que este asesor pues le preparó a su amiga una canasta, un portafolio de inversiones, un grupo de inversiones, y dentro de ellas habían varios fondos mutuos indexados de bajo costo, lo cual está muy bien, algunas acciones individuales y una parte también en bonos, ¿bien? Lo que él mismo, esta persona, Morgan, que escribió el artículo, entendía que ponía a su amiga en una muy buena posición pues para el camino a iniciar su retiro, tener un muy buen retiro. ¿Bien? Con esto, ella estaba feliz con el resultado de la asesoría y dice el autor que él, incluso él mismo, que él vio lo que le preparó este asesor y dice, está muy bien, me parece fantástico. Sin embargo, había un solo problema, que esta persona, este asesor, le estaba cobrando un 1.5% del capital de su amiga. Como te decía, es algo muy común y muy estándar, digamos, la industria que ronde por ahí el costo del manejo del dinero. Entonces, cuando trató de explicarle esto a su amiga, lo de la alta comisión, de ese alto costo que ella tenía en ese manejo del dinero, ella simplemente le restó importancia y se encogió de hombros, dice, ¿no? Hasta que él le presentó el siguiente cálculo que vamos a recorrer tú y yo juntos acá. Decía él, ok, mi amiga tenía 2 millones de dólares invertidos ya. Ese 1.5% de su dinero representaban 30 mil dólares anuales. Este era el acápite o la categoría, el gasto más alto dentro de su presupuesto. El presupuesto de su amiga, ¿no? Por encima de la renta de vivienda, por encima de los gastos de comida, de combustible, etc. Y en los últimos 5 años que esta persona le estaba manejando su dinero, pues había tenido alrededor de unas 7 reuniones de menos de una hora con este asesor, ¿bien? Por lo que estaba pagando, si te fijas, o había pagado en estos 5 años, unos 150 mil dólares en esos 5 años. Así que cada reunión le costó algo más de 21 mil dólares. Y de nuevo, no me malinterpretes, definitivamente juzgar el trabajo de una persona solo por las horas que le dedica no es justo, ¿bien? Solo por las horas que te dedica a ti directamente. Hay un trabajo detrás, hay un conocimiento detrás que debe pagarse definitivamente. No digo que no, ¿eh? Esta persona puede tener un conocimiento que te permita llegar a otro punto, a otro nivel. Él puede que sepa cosas que tú no sabes, por las que estás pagando para proteger y hacer crecer tu dinero. Eso está fantástico. Yo estoy completamente en pro de eso. El conocimiento, la habilidad, no se mide, y lo que tú vas a pagar, el valor de esto, no se mide por el tiempo dedicado, sino por la capacidad de esa persona y la entrega de valor. Ahí es que está el punto central, la entrega de valor adicional. El problema es que en la mayoría de los casos, como en este, no digo que sea siempre así, pero en este, lo que esta persona hizo y regularmente se hace, pues perfectamente podrías hacerlo tú. Perfectamente pudo haberlo hecho esta amiga de este señor. En lo que él le preparó a su amiga, pues no es algo que requiera atención y seguimiento diario, que él tenía que estar metido ahí, ese asesor, investigando cosas y demás. No, él preparó esa canasta y la dejó caminar. Entonces, esta persona, este asesor, podría perfectamente haber hecho eso y quizá dedicarse a educar a su amiga, a apoyarla en el manejo de sus emociones, quizá durante el periodo de inversión, a evaluar decisiones en el resto de sus finanzas como un todo para apoyarla en lograr mejores objetivos, ¿no? Y alinear más su gasto a sus valores, por lo que él quizá podría cobrar una comisión fija o bien por hora, no necesariamente atada al patrimonio de su amiga, al monto del mismo. Porque fíjate que según ese patrimonio fuera creciendo, bien, pues este pago, esta comisión iba a ir creciendo con él. Entonces estás atando ese costo al crecimiento de ese dinero. Lo que resulta ser entonces, como digo, la parte injusta de esto. Es decir, si no estás agregando más valor de lo que una estrategia podría generar sola, ¿por qué un asesor debe ser partícipe del crecimiento y futuro ingreso de ese patrimonio? ¿Por qué no cobrar por hora de servicio o una comisión base cuando el trabajo de seguimiento de ese portafolio va a ser el mismo? ¿Por qué disfrutar del crecimiento de un patrimonio que no es tuyo, en el cual no asumes ningún riesgo? Bien, el capital no lo pusiste tú ni estás asumiendo el riesgo, porque esa comisión que cobra esta persona, por ejemplo, la va a cobrar aún el mercado vaya mal en ese año y pierdas dinero tú o pierda dinero esta persona que está aquí en este ejemplo. Y se le va a cobrar como quiere esa comisión. Entonces, ahí está el punto. Y para que estemos claros, este tipo de comisión atada al patrimonio tiene un impacto enorme en el tiempo. Por eso que te comento, por el interés compuesto. Bien, te explico. Como esta persona, por ejemplo, está pagando $30,000 anuales por este servicio, bien, esos son $30,000 que no se están reinvirtiendo, así que van destruyendo el valor en el tiempo. Lo que puede llegar a ser en el tiempo, pues hasta un 50% o más del potencial del crecimiento de tu dinero en el tiempo. Esto es algo que yo presento en detalle en mis talleres y en mis cursos, cómo estos costos, este 1.5% más los costos que pueden tener los productos que selecciones, que pueden llegar a un 2, un 2.5%, cómo esto destruye valor. Eso lo explico bien en detalle en mis cursos. Incluso te voy a dejar enlace a mi clase gratis de inversión, 5 pasos para invertir correctamente, donde uno de esos 5 pasos explico esto en detalle. Es el cuidado que tienes que tener con los costos. Esto es una clase completamente gratis a la que accedes de inmediato al primer video y en los días subsiguientes vas a recibir otros correos con las otras lecciones. Bien, espero que la disfrutes. Entonces, puedes decir, bueno, Ramón, pero yo no tengo $2,000,000. Yo estoy comenzando o tengo un monto muy bajo en mis inversiones y esto no me va a afectar de esa forma. Y no, esto no solo afecta a las personas con gran patrimonio ya, sino también a los que están tratando de construirlo. Tiene un gran impacto también para los que estamos en esta etapa de acumulación, de creación de patrimonio. Pues cada vez que vas agregando a tus inversiones regularmente, bien, para seguir invirtiendo, está este gasto recurrente atado a tu patrimonio que va creciendo, que va sacando por el otro lado. Te explico con un ejemplo. Imagina que tú estás invirtiendo $200 mensualmente y has logrado acumular y tus inversiones han crecido a que tu patrimonio, tus inversiones han llegado a ser $100,000. Bien, ya tienes $100,000 en tus inversiones y sigues agregando $200 mensualmente a tus inversiones. Bueno, pues si pagas un 2% de tu dinero invertido, de esos $100,000, estos son $2,000 mensuales. Bien, tienes un gasto de manejo de $2,000 mensuales. Corrijo, perdón, estos serían unos $2,000 anuales, que serían aproximadamente unos $166 mensuales. Si lo llevas a mensual, estos serían $166 mensuales. Es decir, tú sacrificándote y ahorrando $200 mensuales para que tus inversiones entonces provoquen un gasto donde se escapen $166 mensuales. O sea que estás remando, digamos, o nadando contra la corriente. Por un lado estás sacrificándote muchísimo para poder ahorrar, para poder invertir, y por el otro lado tus inversiones generan un gasto que está sacando ese esfuerzo. No tiene sentido. Entonces, Ramón, te entendí, perfecto. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? Bueno, pues a continuación te voy a dejar algunos puntos a considerar para evitar ser impactado por estos costos y lograr mejor crecimiento de tu patrimonio en el tiempo. Entonces, punto número uno, nadie manejará tu dinero mejor que tú mismo. Puede y seguro vas a requerir ayuda en el camino, pero en la medida en que tú estés educado y empoderado de tus finanzas, vas a poder seleccionar correctamente quién te ayuda. Vas a poder identificar si realmente sabe de lo que está hablando y te va a poder ayudar, y también si va a estar velando realmente por tus intereses. Porque al final no digo que todos los asesores tengan malas intenciones. Al contrario, hay muchos de ellos, como te decía, que no es malintencionado, es simplemente que esto es lo que conocen. En muchos casos están viciados por la empresa en la que trabajan y los únicos productos que conocen y demás. Pero hay otros independientes que perfectamente te pueden ayudar, donde también tienen costos fijos. No está atado al patrimonio que manejan como tal. Y sería quizá lo ideal que tú busques este tipo de asesores. También, por otro lado, hay otros asesores que tienen unos costos fijos y atan una proporción pues al crecimiento de tu patrimonio, pero sobre el valor que podría obtenerse en promedio del mercado como tal. O sea que es, si tú me entregas más valor como asesor, de ese valor extra que me estás generando, sí yo puedo pagarte una parte. Eso es algo que podría hacer también sentido, ¿no? Pero al final, como te digo, es necesario que te eduques, que investigues, bien, que te comprometas con tu crecimiento y con el manejo de tu dinero. Punto número 2. Procura buscar un asesor que te eduque, que te explique. No debes dejar todas las decisiones de tu dinero a esta persona. Lo que él haga debe hacerte sentido a ti. Tiene que explicarte el porqué. Debe ser una persona que te eduque en el proceso. Te aseguro que si es un asesor de los buenos, pues incluso va a estar feliz de tener un cliente educado, pues le vas a hacer su trabajo mucho más fácil. E incluso esto está estudiado que mejora los resultados. Mientras mayor el nivel de educación financiera y de inversiones que tiene una persona, pues más va a poder obtener de sus inversiones como tal. Y finalmente, punto número 3, procura hacer las preguntas correctas. Vas a tener que hacer preguntas duras a esta persona y no debes sentirte mal porque estás hablando de tu dinero y de tu futuro como tal. Dentro de ellas, te voy a dejar algunas acá. Por ejemplo, está, ¿cuál es su esquema de cobro? Ese es el primero que tienes que tratar. ¿Cobra por comisión del dinero manejado o tiene un fee, una comisión fija? ¿Quién le paga por su trabajo? Bien, ¿quién es que está pagando por esa asesoría? En muchos casos te puedes encontrar asesores que te dicen que no tienes que pagarle directamente, que eso está ya cubierto con las inversiones, y te puede sonar pues muy bien. Pero te puedo decir, huye, tú no eres su cliente. Su cliente son los fondos de inversión que te venderá. Ellos son los que le pagan a él directamente. ¿Eh? Como funciona el esquema es que según los productos donde él te coloque el dinero, esos fondos de inversión, por él vender ese producto, le pagan una comisión a él del dinero manejado dentro de ese producto. Entonces, te puede parecer, entre comillas, que es gratis, pero al contrario, estás pagando seguro una tasa muy alta, ¿bien? Y debes conocerla. Otra pregunta interesante es, ¿qué tipo de estrategia va a utilizar contigo? Y el porqué de esa estrategia. Tú tienes que entender y hacerte sentido de que esa es la que te conviene a ti. ¿Qué tipo de portafolio o de grupo de inversiones va a utilizar contigo y cuáles productos? Todo esto debe hacerte sentido y debe ser aprobado por ti, ¿bien? También otra pregunta interesante es si de alguno de los productos que te ha recomendado, alguno le paga directamente una comisión a él. Y por último, una muy interesante es, ¿en qué invierte él su dinero? ¿Cuál es su estrategia? Y si es diferente a la tuya, ¿por qué es diferente a la tuya? ¿Y cuáles son los productos también que utiliza? Y si utiliza otros productos diferentes a los tuyos, también ¿por qué utiliza esos productos y no los tuyos? Esas son preguntas bien interesantes hacerle a la persona si vas a requerir ayuda para manejar tus inversiones. Bien, y esto es todo por el episodio del día de hoy, desde aquí, desde el pueblo de Las Terrenas, bellísimo pueblo de Las Terrenas en mi país, República Dominicana, donde nada, quiero solamente recordarte que puedes seguirnos a través de redes sociales como Yo Puedo Invertir, tanto en Instagram como en Facebook, también en YouTube, y puedes también visitar nuestro blog yopuedoinvertir.com para más información y más contenido. Recuerda también pues el enlace que vas a tener en las notas de este episodio para acceder a la clase gratis 5 pasos para invertir correctamente. Espero que lo disfrutes y nos vemos entonces en el próximo episodio. Bye bye.